Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. Y bien, por unos 4 minutos, un poquito más, la luna cubrirá por completo al sol, convirtiendo el día literalmente en noche. Este asombroso evento podrá verse en una franja de unas 115 millas de ancho que cruzará por todo Estados Unidos, de sur a norte. Esta privilegiada trayectoria se encuentra también en la ciudad mexicana de Mazatlán. Ahí es donde comenzaremos a ver pues este eclipse. Y nuestra cobertura en equipo continúa. Ahí está Jessica Cermeño para contarnos qué es lo que se vive a esta hora. ¿Dónde se reunirá toda esa gente para ver este fenómeno? Jessica, muy buenos días.
Aquí me encuentro, Sacha, que es el Parque de las Ciudades Hermanas de Mazatlán, el primer punto donde tocará este eclipse todo el continente americano. Y a estas horas ya me he encontrado a entusiastas de varios puntos de México que han decidido pasar la noche en este parque, donde va a haber, como tú puedes ver atrás de mí, hasta conciertos para celebrar este fenómeno astronómico. Pero déjame contarte que las 20,000 habitaciones de este lugar están ocupadas para ver el eclipse. Quiero mostrarles, vean nada más cómo recibe Mazatlán al eclipse.
Camarones, camarón se. Juan Miguel Rodríguez y su novia ya instalaron su zona de observación estelar en Mazatlán, justo en la playa.
Ya vinimos con la bocina y todo preparado y los lentes para ver el eclipse.
Ellos son muy afortunados porque también tienen habitación para dormir. Pero hemos visto a muchos en este puerto del Pacífico mexicano que siguen peregrinando con su equipaje por las calles. Los hoteles están llenos, pues este será el punto donde mejor se ve el eclipse total en todo el planeta.
Mucha gente emocionada, desde gente que está muy preparada, que trae telescopios y todo. Yo no tengo, entonces me pareció muy interesante que hubiera un espacio donde pudieras venir a ver.
Encontramos a María Julia Martínez en la zona donde se concentran los científicos entusiastas de la astronomía con decenas de telescopios, ¿listo?, electrónicos y artesanales para observar el que será el eclipse total más largo de la última década. Ángel González usó hasta los catalejos de sus hijos para este dispositivo que proyectará el sol.
Utilizas lentes, utilizas una superficie plana, enfocas y logras que la imagen del sol se proyecte hacia el fondo.
Porque para evitar lesiones visuales solo hay que presenciar el eclipse con lentes y visores certificados.
No lo vean a través de las nubes, no lo vean reflejado en un charco o en un balde con agua, no lo vean a través de filtros polarizados, aunque los crucen.
Las autoridades esperan a unos 750,000 turistas y algunos ya tienen hasta sus souvenirs. Por eso, las filas para conseguir unos lentes aquí duran kilómetros. Y por si se acaba el mundo, como dicen los presagios, aquí algunos ya tomaron medidas.
Solamente cargué el tanque lleno y vacié todas mis tarjetas de crédito por si acaso.
¿Qué es lo que se espera? Pues que cierren prácticamente 6 millas de este malecón y que no se prenda el alumbrado público para que toda la gente pueda disfrutar con tranquilidad este fenómeno. Pero no solo aquí en México se va a ver el eclipse, va a ser toda la franja que va a llegar hasta Texas y en Coahuila, en Torreón, se encuentra ya Alan Thatcher para dar toda la cobertura. Cuéntanos, Alan.
Jessica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a todos mis amigos de Despierta América. Pues estamos en un lugar, quiero decirles, privilegiado. Claro, pues es muy temprano, son las 5 de la mañana, hora local aquí de Torreón. Y ustedes, para que sepan, ¿dónde está Torreón? Una de las ciudades más importantes del estado de Coahuila. Estamos a 3 horas aproximadamente en carretera de Monterrey. Hay ciudades tan importantes como Monclova y Piedras Negras, donde finalmente ahí pasará también este eclipse solar para después entrar ya a Eagle Pass, lo que sería Texas. Miren dónde me encuentro, es el planetario, esto se llama Bosque Urbano. Se esperan más de 30,000, 40,000 personas solamente en este lugar, pero se esperan millones, literal millones de personas en todo lo que es este estado de Coahuila. Para que se den una idea, no sé si alcanza a ver porque es muy oscuro, más adelante por supuesto le seguiremos con esta transmisión, vamos a hablar, platicar con científicos. Aquí está la NASA escogió este lugar para instalarse, para crear todo este sistema, para poder ver perfectamente este eclipse solar, porque este va a ser de los pocos lugares en el mundo en donde se va a ver en su totalidad. 4 minutos con 28 segundos, va a ser un espectáculo sin igual y pues por supuesto la gente está feliz, está maravillada. Voy a platicar con científicos, hay diplomáticos de diferentes países del mundo, de República Dominicana, de Estados Unidos por supuesto, de Israel, hay de Japón, hay gente eminente, hay empresarios que vienen de todas partes de México y del mundo también a ver este fenómeno, hay por supuesto gente del gobierno, hay gente de entes militares. Esto va a ser un lugar, hay unos telescopios allá sumamente interesantes que después les voy a platicar, hay científicos de diferentes universidades del mundo y por supuesto de México. Yo estoy emocionado porque aparte de transmitirles esto, pues también soy un fanático más de vivir esta experiencia inimaginable. Así que más adelante tenemos más transmisión, tenemos mucha cobertura, vamos a hablar con la gente, vamos a hablar con el público. Estoy muy emocionado y espero que ustedes también, porque esto, pues ya lo saben, es histórico, solamente lo verán por Despierta América. Sacha, regreso contigo desde Torreón, Coahuila, de los pocos lugares en el mundo en donde se va a ver en su totalidad. 4 minutos con 28 segundos, eso será en unas horitas ya cuando esto amanezca. Hay 60 grados ahorita, después serán 90 grados Fahrenheit en cuanto estaremos ya con esto del eclipse.
Excelente, mi querido Alan Tache. Regresamos contigo en instantes en esta cobertura especial y gracias, por supuesto, también a Jessica Cermeño. Vamos ahora con esto porque esto también acapara titulares. Esta mañana revelan nuevos detalles de un momento aterrador que viven 143 personas a bordo de un vuelo de la aerolínea Southwest al ver cómo la cubierta del motor se desprende en el aire y choca contra un ala de la nave. Aquí está en vivo el Angélica González para explicarnos que la investigación que se realiza está tomando en cuenta que el avión es fabricado por Boeing, pero el motor no lo es. Eli, surge esta pregunta una vez más. ¿Estamos seguros? Cuéntanos qué fue lo que pasó.
Esa es la gran pregunta y la respuesta que todos queremos saber, porque este se suma a una lista cada vez más larga de incidentes con aviones Boeing que tiene angustiado sobre todo a los ejecutivos de las aerolíneas, por supuesto a los viajeros, aunque en este caso, como decías, no todas las miradas apuntan a Boeing justamente. Les cuento por qué.
Aterrador fue el momento que tuvieron que presenciar pasajeros de un vuelo de Southwest Airlines, quienes veían por la ventanilla cómo la cubierta del motor del Boeing 737-800 se desprendía en pleno despegue, golpeando una de las alas del avión. La azafata salió, miró por la ventanilla y solo dijo, Dios mío, cuenta una pasajera. El vuelo tenía como destino la ciudad de Houston. Quienes estaban a bordo cuentan que primero sintieron un sacudón antes de ver lo que ocurría y alertar a los auxiliares de vuelo. Con 143 personas a bordo, la nave regresó a Denver para aterrizar de emergencia en medio de expresiones de pánico. En este caso, aunque el avión es de Boeing, el motor no lo es. En un comunicado, Southwest Airlines califica el incidente como un problema mecánico, asegurando, nuestros equipos de mantenimiento están revisando el avión. La Administración Federal de Aviación abrió una investigación de inmediato. Este nuevo incidente ocurre después de que otro 737-800 de Southwest experimentara un problema con el motor en la última semana. El avión se vio obligado a abortar el despegue en Lubbock, Texas, después de que la tripulación informara sobre un posible incendio en el motor.
Y bien, la Administración Federal de Aviación también está investigando otros dos vuelos de Southwest que tuvieron que regresar a sus aeropuertos de salida después de experimentar otros problemas con sus motores. Boeing también está sometida, como saben, a un gran escrutinio público tras perder una puerta en pleno vuelo. Eso fue en enero pasado. Y desde entonces acumula una lista de incidentes de los cuales ninguno queremos ser parte de eso.
No, claro que no. Te agradecemos enormemente, Eli, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo.
Con mucho gusto.
Y vamos a continuar con muchísimo más aquí en Despierta América y para eso voy con ustedes. Adelante, chicos.
Muchísimas gracias, Sacha, por todo este primer segmento de noticias. Interesantísimo la cobertura, ya lo sabe, del eclipse total. Está aquí en Univisión. Cambiamos el tema y cambiamos el tono porque hay que anunciarles que desafortunadamente ha muerto el actor mexicano Ernesto Gómez Cruz, uno de los más emblemáticos del cine nacional de ese país. Tuvo una impresionante trayectoria, no solamente en el cine, también en el teatro y la televisión. La noche del sábado, la Asociación Nacional de Actores de ese país, la ANDA, confirmó su fallecimiento. Él tenía 90 años de edad.
Bueno, aunque no se han dado a conocer las causas de su muerte, don Ernesto se alejó de los reflectores aproximadamente hace 4 años y como que dejó entrever que una de esas causas era por enfermedad degenerativa, y por ahora se especula que su deceso está relacionado con el Alzheimer.
Claro, por supuesto, él deja un gran vacío en el mundo del cine y va a ser recordado, mira, películas como El Infierno y una de mis favoritas, Exacto. El Crimen del Padre Amaro.
Gran
Así
actor.
Que descanse en paz para sus familiares. Reciban un abrazo fraternal de parte de la familia Televisa Univisión.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Vamos con noticia de última hora. El Vaticano declara las operaciones de cambio de sexo y la gestación subrogada como graves amenazas a la dignidad humana, situándolas al mismo nivel que el aborto y la eutanasia como prácticas que violan el plan de Dios para la vida humana. La Santa Sede, que hace unos meses publicó que era posible la bendición a las parejas del mismo sexo, reitera, y cito, que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, debe ser respetada. Esta mañana el ejército israelí confirma su retirada del sur de Gaza, pero esto no significaría el fin de la guerra. El primer ministro Benjamín Netanyahu advierte que no habrá cese al fuego sin la liberación de los rehenes, que ya llevan 6 meses en poder de Hamas. Esto en medio de preocupaciones por una posible agresión iraní. Desde Washington DC, Edwin Pitti nos dice qué planes tendría ahora Israel en su ofensiva.
Tras 6 meses de guerra, el ejército israelí anuncia la retirada de sus tropas del sur de Gaza, pero dejaron claro que una fuerza significativa seguirá operando en el resto del territorio.
It's a shock, one man says. The destruction is unbearable.
Comandantes israelíes dicen que la guerra continúa. La retirada sería para recuperarse y prepararse para futuros operativos militares que incluyen Rafah, una ciudad donde hay cerca de 1.3 millones de palestinos refugiados que llegaron huyendo del norte. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sigue bajo fuertes presiones para que los rehenes sean liberados. Sus connacionales siguen llenando las calles exigiendo respuestas y mostrando su ira. Netanyahu les aseguró que no habrá un alto al fuego hasta que Hamas libere a todos los rehenes. A la tensa guerra se suma un nuevo problema para Israel, las amenazas de Irán, que asegura vengará el ataque a su consulado en Siria, que resultó en la muerte de 7 guardias revolucionarios, incluyendo un comandante. Irán ahora dice que ninguna de las embajadas de Israel está a salvo.
We're very concerned about a pending Iranian attack somewhere.
Y es que la amenaza de Irán incluye a los Estados Unidos. Los ataques de Israel siguen causando la molestia de muchos, incluyendo el chef José Andrés, quien acusa a Israel de deliberadamente atacar a trabajadores de su organización. 7 perdieron la vida.
Obviously, this was a targeted. We could argue that the first one, let's say, was a mistake. The second, the third.
Sacha, en este momento en el Cairo se llevan a cabo conversaciones entre Israel y representantes del grupo terrorista Hamas para que haya un cese al fuego, pero la situación está muy compleja porque Hamas está pidiendo no solamente un alto al fuego, sino también la retirada completamente de las tropas israelíes, y por su lado ya Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, ha dicho que no habrá un alto al fuego hasta que Hamas libere a todos los rehenes. Soy Edwin Pitti en vivo desde Washington. Regreso contigo, Sacha.
Edwin Pitti, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Washington, D.C. Y bien, como te lo hemos adelantado, hoy es el día cero. Por primera vez en 7 años tenemos un eclipse solar total visible en Norteamérica. Solo se verá por completo en una estrecha franja, pero su impacto es mucho más amplio porque ya genera desde una masiva afluencia de turistas hasta declaraciones de emergencia en algunos estados. Para conversar sobre todo esto, nos acompaña aquí en el estudio Eduardo Araujo Pradere, profesor de Ciencias Naturales y Matemáticas del Miami-Dade College. Eduardo, qué gusto que estés con nosotros en Despierta América.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Y me encanta tu corbata.
Me gusta tu vestido.
Tenemos ahí los planetas, tenemos el sol y de todo lo que vamos a estar hablando. Eduardo, vámonos con esto. ¿A partir de qué hora comenzaremos a sentir ya los efectos de este fenómeno astronómico? ¿Y por qué es tan especial?
Vamos a empezar por las horas. Es como una franja que empieza en el norte de México, atraviesa Estados Unidos, sale por la costa este norte. Son diferentes horas, pero a partir de... un poco después del mediodía empezamos a ver los efectos. Alrededor de la 1 de la tarde empezaremos a ver el total. La totalidad es algo maravilloso. Es la naturaleza imponiéndose en nosotros. Disfruten, es el mensaje aquí.
Claro que sí. Y bueno, en las últimas horas vemos que la NASA no cambia la trayectoria como tal, sino más bien la franja, como el grueso donde se podrá ver este eclipse total solar. ¿Por qué? ¿A qué se deben estos cambios?
Esa es una cosa fascinante. No hay error por la NASA, como... aparentemente se ha pronunciado. Lo que ocurre es que se está tomando el diámetro del sol visible y depende de cuál es el diámetro que se utilice, la franja es más gruesa o menos gruesa. Son centenares de metros de diferencia. No, nunca se perdería a alguien una totalidad por esa diferente cálculo, no error.
Y bueno, vemos que el próximo eclipse total solar que veremos aquí en Norteamérica será hasta dentro de los próximos 20 años. Pero ¿por qué, a pesar de los conocimientos que tenemos hoy en día, hay personas que creen que un eclipse es un mal presagio?
Toda cultura tiene una interpretación diferente de los eclipses. Puede ser relacionado con malos presagios o hay culturas que son buenos presagios. Los eclipses han sido utilizados históricamente como manera de influenciar la opinión pública en culturas anteriores. Pensemos en culturas antiguas donde el sol, el dios Ra, en el medio del día desaparece. Debe ser impresionante, debe ser algo serio. Un eclipse es solo posiciones relativas a los planetas y la luna, no es más nada que eso. No tomen ninguna decisión basada en eclipses, por favor.
Pues ahí lo tenemos. Increíble lo que vamos a... atestiguar en las próximas horas, y te agradecemos enormemente, Eduardo Araujo Pradere, profesor de Ciencias Naturales y Matemáticas del Miami-Dade College, por compartir tu entusiasmo y tu conocimiento. Gracias. Con nosotros en Despierta América. Y ya lo sabes, tenemos aquí cobertura especial en Despierta América durante toda esta mañana y a partir de las 2 de la tarde del Este, cobertura también especial en la cadena Univisión. Seguimos con más en Despierta América.
No se despeguen, que tenemos programazo especial. Y bueno, Univision, saben, estrena con gran éxito Juego de Voces, el game show para toda la familia, y nos puso a cantar. Gloria Trevi y Mijares brillaron, nos sorprendieron, y hasta la misma Alicia Villarreal nos cuenta por qué lloró.
Y atención, porque precisamente hoy tu destino puede cambiar. Entérate por qué dicen que el eclipse solar pudiera afectar tu suerte.
Hablando de suerte. Ay, el Powerball ya tiene ganador. Un boleto de Oregon se queda con el, imagínense, casi $1,330 millones. Ahora, ¿pedirá un pago total en efectivo o lo quieren cuotas? Bueno, aquí se los decimos.
Ay, ¿cómo será? Imagínense con nosotros, que le prometemos que queremos ir mañana más felices. O sea,
a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales en México, los 3 candidatos se ven las caras por primera vez en un debate. Más de 70 millones de personas vieron este encuentro presidencial en el que pudieron enviar preguntas a través de las redes sociales. Y en vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez analiza los principales momentos, las propuestas de cada aspirante y a cuál de ellos señalan hoy como ganador. Eduardo, muy buenos días. Cuéntanos.
querida Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. En efecto, con miras a estas elecciones que son las más grandes de las que se tengan en memoria, bueno, se llevó a cabo este primer debate presidencial. ¿Cuáles serían los primeros temas que tenían que abordar? Específicamente educación, combate a la corrupción, por supuesto que la erradicación a la violencia contra la mujer y también la no discriminación. ¿Qué hubo durante estas cerca de 2 horas en las que se llevó a cabo este debate? Hubo propuestas, también la promesa de que cada uno de los candidatos sería el mejor presidente para México, pero también hubo acusaciones. De manera inicial, Xochitl Gálvez, quien representa al PRI, al PAN y al PRD, enfocó sus baterías contra Claudia Sheinbaum. Escuchemos, por favor.
Se destruyó el sistema de salud, Claudia, eso lo tienes que aceptar. 50 millones de personas hoy no tienen acceso a servicios de salud. Se destruyó el sistema de vacunación. Hoy solo 1 de cada 3 niños tienen vacunación completa. Las mujeres con cáncer, los niños con cáncer, se les dejaron de suministrar. La megafarmacia fue un fracaso.
Bueno, tocó su turno a Jorge Álvarez Máynez, quien representa al partido Movimiento Ciudadano con miras a elección presidencial. Y bueno, él se fue contra Xochitl Gálvez por el equipo de gente que la está acompañando específicamente con miras hacia la presidencia. Escuchemos al candidato de Movimiento Ciudadano.
En cuanto al planteamiento que hace la candidata del PRI del PAN, es lo mismo que prometió Peña Nieto, los vales de medicamentos. Se le dedicaron 4.8 millones de pesos a surtir 17 vales y lo firmó ante notario, fue su compromiso número 48. Por eso no le podemos creer a quienes ya defraudaron a México.
Entre más propuestas y promesas, tocó su turno a Claudia Sheinbaum Pardo, quien va por el partido Morena, PT y Verde Ecologista a la presidencia, y ella pues reviró hacia Xochitl Gálvez. Escuchemos qué fue lo que dijo.
Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número 1, residencial Mariano Escobedo. Dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número 2, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023.
Querida Sasha, tiempo les faltó para más propuestas, promesas y por supuesto y más acusaciones. El próximo debate, el 28 de abril, veamos cómo vienen los candidatos. Así las cosas con este primer debate presidencial que se llevó a cabo en nuestro país. Sasha.
Ya de miras a estas elecciones el próximo mes de junio. Te agradecemos enormemente, Eduardo Meléndez, por esos detalles en vivo desde Ciudad de México. Y vamos ahora con lo siguiente. En las próximas horas veremos un eclipse solar total en América del Norte. En primera fila estará el fotógrafo guatemalteco Iván Castro, quien recorre el mundo cazando eclipses. El primero lo vio a escondidas de su mamá cuando tenía apenas 11 añitos. Y desde entonces ya ha fotografiado más de 10. En vivo, él nos cuenta qué hará para captar una imagen única durante el eclipse de hoy. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en Despierta América y te mandamos un abrazo hasta Durango, en México. Y me gustaría saber por qué eliges este punto en el país vecino para ver este eclipse único y muy especial para algunos astrónomos.
Hola, Sasha, tanto gusto, muy buenos días. La verdad es que me siento muy contento. Para mí, Durango es un lugar sumamente espectacular, tiene unos paisajes increíbles y mucha cultura, que es parte de lo que trato de contar, de narrar con mis fotografías, para no solamente basarme en el fenómeno del eclipse, sino que también poder contarle al mundo dónde lo estoy viendo. Entonces, de esa cuenta, cada eclipse tiene como que ese complemento, ¿verdad? Y aquí he tenido la oportunidad de visitar bosques, he tenido la oportunidad de visitar montañas, lagunas, comunidades, y me siento sumamente agradecido de estar acá.
Bueno, Iván, sabemos que eres fotógrafo profesional, pero cuéntanos cómo nace esta pasión por los eclipses. Es la reconocida revista National Geographic la que te apoda cazador de eclipses. ¿A partir de cuándo lo haces? ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Y qué te deja a ti el poder ser testigo de estos fenómenos?
En realidad, estoy enamorado de todos los fenómenos del cielo. Empecé fotografiando estrellas, luego la Vía Láctea. Luego empecé a subir un poquitito la apuesta y empecé a documentar las auroras boreales, las auroras australes, y visitando cada uno de los países donde se puede ver. y de repente me encuentro con los eclipses y creo que no existe una luz más espectacular que esa. Pero te debo confesar, mis primeros eclipses fueron un fracaso total. Tomé fotografías sumamente malas. Necesitaba aprender más, necesitaba prepararme. Y precisamente eso de no tirar la toalla y tratar de mejorar un poquitito la calidad me llevó a perseguir otros eclipses, hasta que sin darme cuenta ya son 10 los que van en la cuenta.
Iván, me gustaría que nos compartieras qué sientes durante un eclipse, qué siente tu cuerpo, tu alma, tu ser. Y también quiero saber si has convencido a tu mamá Ileana que te acompañe en uno de estos viajes.
Pues mira, fíjate que un eclipse es bastante interesante, porque precisamente ustedes a lo largo de los últimos días han estado compartiendo mucha información, entrevistando a científicos, y pues por ahí hemos leído mucho, hemos investigado mucho como humanidad sobre los eclipses, pero cuando lo tienes enfrente ya no puedes pensar en otra cosa. Estás frente a una luz muy espectacular, precisamente como el sol va perdiendo fuerza debido a que la luna lo va ocultando. Pues hay un frío bastante interesante, de repente hay corrientes de viento, vale la pena mucho ver lo que los animales experimentan, ¿verdad? Porque creen que es una noche, ¿no? Y también la proyección de las sombras. Entonces, en realidad es una mezcla de sensaciones. Sabes que la luna y el sol se están alineando, pero de repente te das cuenta que también la Tierra y que tú te estás alineando a este fenómeno. Entonces es algo sorprendente. Ahora pues, con mi mamá, pues por supuesto que mi mamá está feliz y orgullosa, pero todavía no la he logrado convencer de que me acompañe en eclipse, pero definitivamente te está viendo, así que estoy seguro que le hacemos la cordial invitación para que me acompañe.
Claro que sí, pues un abrazo grande para ella hasta Guatemala y para ti, Iván Castro, cazador de eclipses, por acompañarnos esta mañana en Despierta América, y ojalá que logres esa imagen tan fantástica del fenómeno que estamos a punto de ser testigos. Así que un abrazo para ti.
Muchísimas gracias y cielos despejados para todos.
Eso, que así sea. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba.